Bueno, vamos a hablar del primer asunto que te proponemos, de la prevención del infarto. Lo vamos a hacer en comunicación directa con el doctor Manuel Jiménez. Quiero que sepas que tienes la línea telefónica abierta, disponible, llamada gratuita 900-102-538, para que nos hagas llegar tu relación, tu experiencia, tu manera de vivir, tu... iba a decir una palabra que no, tu manera de mandar lejos a los cigarrillos, ¿no? 900-102-538, por si no la quiere contar, para que alguien al otro lado del aparato de radio, pues a lo mejor encuentre la motivación que está buscando. Enseguida estamos en contacto con el doctor Jiménez Navarro.
Para participar en nuestro programa puede utilizar este teléfono de llamada gratuita 900-102-538, 900-102-538.
Vamos a hablar de cardiología, vamos a hablar de especialistas que trabajan para obtener logros en el tema de la cardiología. Como muy bien sabemos, lo venimos escuchando desde hace años y algunas personas han tenido su propia experiencia, pues el abandono de actividades tóxicas, de costumbres tóxicas, una buena alimentación y ejercicio pueden ayudarnos a evitar complicaciones cardíacas. Pero cuando estas se presentan necesariamente, y aunque no siempre, puede haber otros factores que intervengan en ese problema, sí que es cierto que la enfermedad coronaria o el síndrome coronario agudo ocupa y preocupa a los especialistas. Vamos a conocer el trabajo de buena parte de ellos, que ha sido recientemente publicado por la revista CardioCore, o CardioCore, que es una publicación de la Sociedad Andaluza de Cardiología. Es director de esta revista y cardiólogo, y trabaja en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Estaba a punto de decir de Cádiz, no, de Málaga. Estaba equivocando con la playa de la Victoria. El doctor Manuel Jiménez Navarro, que nos atiende a esta hora de la mañana. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de la salud de la Radio Pública. Y sobre todo para ver por qué ustedes están viendo que afortunadamente están consiguiendo, cuando hay un síndrome coronario, cuando hay un infarto, ¿no? Vamos, podemos hablarlo, podemos expresarlo así, doctor.
Sí, estos son nomenclaturas médicas y tal, pero para el bien común yo creo que en muchos casos es sinónimo.
Uh-huh. De infarto. Bien, sí. Pues cuando hay un infarto, de alguna forma aumentan las posibilidades de que haya un segundo infarto, ¿no es así?
Sí, sí, todos los pacientes que han tenido un primer infarto siempre tienen mayor riesgo que una población general de volver a tener un segundo.
Bien, y eso quiere decir que ustedes en ese impasse desde el primero, desde que se produce el primero, hacen todo lo posible por evitar el segundo.
Sí, sí, eso es un poco nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que deberíamos centrarnos casi más en las medidas de evitar el primero, ¿no?
Sí.
Porque es la primera piedra que cae, o como en un juego de fichas de dominó, la primera. Uh-huh. Debemos intentar ir a las causas que subyacen o que empiezan por todo, como son el colesterol, el tabaco principalmente, y la diabetes y la tensión alta, ¿no? Uh-huh. Esos son lo que sabemos hoy día, y en eso debemos centrar todos nuestros esfuerzos.
Son hábitos de vida, ¿no?
Sí, sí, son hábitos de vida. Uh-huh. La vida, eso junto con la vida, evitar el sedentarismo. Uh-huh. Y las situaciones de estrés en la medida que sea posible, porque, bueno, estrés en este tipo de vida que llevamos siempre tenemos, ¿no?
Ya. No, si el estrés es algo hasta bueno, siempre que no se pase de...
De la raya, ¿no?
No, yo le comentaba todo esto porque parte del trabajo de sus colegas que han publicado en la revista que usted dirige tiene que ver con esa evitación del segundo, porque claro, hombre, desde el punto de vista técnico, yo sabía que nuestro encuentro tenía un eminente carácter técnico, pues iba, era ese el eje, ¿no? Y la preocupación por evitar esa situación, claro. Lo mejor, desde luego, es evitarlas todas, hasta tal punto, doctor, que si eliminamos todos estos factores que usted ha mencionado hace un momento, ¿las complicaciones cardíacas serían anecdóticas, en epidemiológicamente hablando?
Bueno, casi anecdóticas no, o bajaríamos en un porcentaje muy importante, bajaríamos en un porcentaje, a lo mejor estamos hablando de un 60 o un 70%. Ese es el tope que tenemos, porque la enfermedad coronaria se asocia a la edad, o va íntimamente ligada a la edad, y no podemos evitar tener menos años. No existe todavía ninguna pastilla que quite años, ¿no? Uh-huh. Y podemos llegar hasta un límite. Sobrepasar ese límite hoy por hoy es inviable, ¿no? Pero hasta ese límite sí existen muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Uh-huh. Y un poco comentando lo que ha comentado usted anteriormente sobre la publicación de la revista, tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos no solo para evitar el riesgo de morirse o el riesgo de una complicación grave cuando se tiene el infarto, sino en ir pensando en qué podemos hacer pasados 5, 10, 15 años. Uh-huh. Porque el riesgo hoy en día de morirse, en líneas generales, cuando se tiene un infarto importante, de en torno al 10% de forma global. Pero hay otro porcentaje que va ligado a que si se tiene un infarto grande se pierde mucha fuerza del corazón. Y esa fuerza del corazón puede ser que sea suficiente para superar esa fase aguda, pero con los años el perder fuerza del corazón hace que se retenga líquido en los pulmones, que se tiene insuficiencia cardíaca, y esto conlleva también a un mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Uh-huh. O sea que en el infarto es importante tratar el infarto por sí y sobre todo evitar que haya complicaciones pasados 5, 10, 15 o 20 años, ¿no? Hoy día vemos que muchas personas llegan a nuestros hospitales con 70, 80, con una magnífica calidad de vida, que es lo que queremos todos. Y bueno, si se tiene la mala suerte de un infarto, hay que tratarlo lo mejor posible y evitar que tenga las complicaciones pasado uh-huh. ese tiempo.
Yeah. Claro, porque una vez ocurrido un infarto de este tipo, el cuidado que una persona debe tener sobre su vida, sus hábitos, etcétera, etcétera, es extremo ya, ¿verdad?
Sí, extremo. Inicialmente muchos pacientes los que atendemos extremo inicialmente, que bueno, que están asustados, y con el tiempo se van relajando las costumbres. Yeah. Yo creo que el tipo de vida que llevamos, que todo el día tenemos muchísimas cosas que hacer y muchas actividades, yo cuando trato a enfermos que tienen un infarto siempre le digo lo mismo: a partir de ahora tiene usted que dedicarse 2 horas a usted mismo. Uh-huh. 2 horas a usted mismo significa tener más cuidado con la dieta, no comer lo primero que se encuentre en algún centro comercial, en el frigorífico de su casa, tener más cuidado con evitar los riesgos como es el tabaco, el que fumara, tener mucho cuidado con el sedentarismo, es decir, dentro de esas 2 horas que se tiene que dedicar uno a sí mismo, incluye por supuesto 1/2 hora, 3/4 hora, 1 hora de andar todos los días. Aquí no vamos a ganar los Juegos Olímpicos, pero si hay que ir a comprar el periódico cerca de su casa, es mejor ir andando que no en el coche. Y entonces dentro de esas 2 o 3 horas tiene que dedicarla a esa y hacer todas las medidas para evitar la obesidad. Hay muchísimas publicaciones recientemente que relacionan la obesidad con la diabetes. Sí. Cuanto más gordo se está, más probabilidad de tener diabetes, azúcar, y eso tiene un mayor riesgo de enfermedad coronaria, de enfermedad cardiovascular. Son todos factores que se van tan íntimamente unidos, ¿no? Uh-huh. Y entonces dentro de esas 2 o 3 horas que tenemos que dedicar a nosotros mismos están esas, ¿no? Moverse, tener un cuidado con la dieta, evitar conductas tóxicas, que fundamentalmente es el tabaco, y tener dedicado y evitar el sedentarismo, ¿no?
Uh-huh. Había datos, ahora que ha mencionado el tema del tabaquismo, epidemiológicos, después de algunas experiencias llevadas a cabo. Quiero recordar que en Turín se hizo con rigor, ¿no? Rigurosamente, una vez que se limitó el consumo de tabaco en Italia, donde parecía que el tipo de, en fin, los accidentes cardiovasculares habían venido a menos. Yo no sé si ustedes han barajado impresiones, claro, yo sé que es un terreno delicado, ¿no?, y donde a lo mejor no hay datos, pero yo no sé si están viendo algo en este sentido, si realmente se confirma que se fuma menos y eso repercute en la atención que ustedes tienen que prestar o en ese número de infartos de miocardio. ¿Qué hay de esto, doctor? ¿Qué me puede decir? Y si ve que no me puede decir nada,
no,
pues
no me lo de. No, sí, le puedo decir mucho a ese respecto. Mire, ahora mismo, claro, el dejar de fumar, si se deja de fumar por medidas más agresivas de leyes, fundamentalmente es un beneficio que se ve pasado 5 años o 10 años. Uh-huh. nosotros ahora mismo vemos que tenemos mucha enfermedad coronaria, porque lamentablemente nuestro país y nuestro entorno más cercano, que es nuestra comunidad Andalucía, ha adoptado unos hábitos que eran del norte de Europa. Fundamentalmente la dieta, ha perdido mucho de la dieta mediterránea para ir mucho más a comidas rápidas, ¿no? Pero lo que sí le puedo decir, que lo que vemos en los hospitales es que todos los pacientes que atendemos con menos de 40, 45 años, el porcentaje de fumadores es de un 80, un 90%. O sea que, y todos fuman, son fumadores muy severos, de un paquete o de dos paquetes al día. Sí. Entonces, lo que sí le digo, que para padecer esta enfermedad coronaria, el infarto en edades jóvenes, como pueden ser menores de 50 años, eso está unido de forma muy, muy, muy unida al tabaco. Nosotros rara vez atendemos a pacientes jóvenes que no fuman, ¿no? Entonces eso es un poco para la población de 30, 40 años, es un mensaje que queda claro, ¿no? Y obviamente cuando se tienen más edad intervienen más factores, ya sea en la edad de tener hipertensión, en la edad ya de tener diabetes, y se tienen más años, ¿no? También las mujeres siempre han tenido el efecto protector de las hormonas que producen la menstruación, y pasado ya a las edades, y por eso las mujeres siempre tienen enfermedad coronaria 10 o 15 años después que los hombres.
Sí.
Y ya han perdido el efecto protector en las mujeres de 60 años, ¿no? Pero fundamentalmente, esas son medidas evitables, porque hay algunas medidas que son, que nosotros llamamos marcadores de riesgo, como es la edad. La edad no se puede hacer nada para no cumplir daño, pero para no fumar sí se puede hacer muchas medidas, ¿no?
En cualquier caso, y volviendo un poco al argumento en el que nos fijamos al principio, que yo decía de orden bastante técnico, pero bueno, el hecho de que se progrese, ¿no? Como usted nos había dicho, y con esto vamos a terminar ya, que se progrese en evitar ese segundo infarto, que estén ustedes reduciendo esa cantidad de segundos infartos, ya parece un dato bueno, ¿no?
Sí, globalmente es un dato bueno, pero esto es como siempre ver la botella medio llena o medio vacía.
Ya.
Yo creo que hay que ser ambiciosos en conseguir medidas de salud para la población general. Y no nos tenemos que quedar en lo que hemos conseguido, no tenemos que centrar nuestro esfuerzo en lo que nos queda. Obviamente en el mundo occidental todas las medidas han mejorado, pero nosotros seguimos manteniendo las mismas diferencias con países como Alemania, Francia. Ahí la hemos acortado poco en los últimos 20 años,
sí,
que se ha disminuido la mortalidad en todos los países del mundo desarrollado, con el que pretendemos un poco compararnos. Y todavía nos queda mucho camino para recortar esas diferencias en nuestro entorno más cercano, que es Andalucía, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues hay que continuar y quizás ser más imaginativo o seguir en esta línea para ir disminuyendo esas diferencias con el resto de la media europea desarrollada, ¿no?
Eso va a depender también de la conducta que haya llevado previamente esa persona en concreto, imagino, ¿no?
Claro, y por eso son...
¿De qué factores, no?
No, esas medidas que se hacen... Por ejemplo, hay un dato epidemiológico, que es cuando se hace de poblaciones y tal, que a nosotros nos preocupa especialmente y a mí me da miedo. Es que los niños andaluces son los niños más gordos del Estado español, ¿no?
Sí.
La prevalencia en técnicos científicos de obesidad es mayor que de todos los países del Estado, de todas las comunidades. Eso es un problema importante, pero no hoy, sino un problema importante dentro de 30 años.
Yeah.
Lo que nos hará que no podamos combatir la enfermedad coronaria porque tendremos muchos casos. Esas son las medidas que convienen, las medidas que mejoran mucho dentro de 30 años, porque para combatir la enfermedad coronaria hay que empezar a trabajar ya para dentro de 30 años, ¿no? Y ahí donde ahora hay medidas de que las comidas de los colegios sean mejores, de evitar bollería, que evitar que los niños estén todo el día viendo series de televisión o en el ordenador y que vuelvan a andar, a hacer deporte. Esas son las medidas que nos traerán beneficio dentro de 30 años.
Uh-huh.
Yo creo que lo que realmente hoy día son medidas más baratas que poner más hospitales, y nos vamos a tener un gran beneficio dentro de 30 años.
Ya. Muy bien, pues queda perfectamente claro y diseñado en estas últimas palabras todo esto que nos está diciendo. Le quiero agradecer muchísimo que haya compartido estos minutos con nosotros, en plenas vacaciones también, últimamente es lo que hay, pero le quiero agradecer por tanto también, muy especialmente, que haya tenido a bien compartir con nosotros estos minutos para ponernos un poco al día de algo tan interesante como esto, desde la Sociedad Andaluza de Cardiología, de cuya Junta Directiva es miembro el doctor Manuel Jiménez Navarro, que trabaja en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y que además edita la revista CardioCore o
sí, CardioCore, busca
CardioCore.
El sufijo este, el latín de core, núcleo, de core. Busca ser el núcleo o los avances del corazón.
Uno va tirando para el inglés, pero está claro que no, que hay que volver al latín.
A la latín, que volver, que es la madre.
Muchas gracias, doctor. Sí. Hasta la próxima.
Muchas gracias.